Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y los que nos escuchan en Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
Detectan autoridades estadounidenses explosivos enviados a las viviendas de Hillary Clinton, Barack Obama y a las oficinas en Nueva York del canal de noticias CNN.
Oficina del Departamento de Estado denuncia la detención violenta de opositor cubano como parte de la campaña Presos por qué.
El secretario de Estado Mike Pompeo lanza duras críticas a la delegación cubana que en la ONU se comportó de manera grosera.
Estados Unidos aplica las primeras sanciones contra Arabia Saudita como resultado del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Y en los deportes, los Medias Rojas de Boston ganan el primer partido de la Serie Mundial a los Dodgers de Los Ángeles. Right side,
base hit. Here comes... Este es el noticiero Televisión Martí.
Las alarmas se dispararon este miércoles en Estados Unidos por paquetes sospechosos de contener explosivos enviados al expresidente Barack Obama y a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, además de otras dos reconocidas figuras de la política estadounidense.
También la sede de la cadena televisiva CNN en Nueva York recibió un envío similar. Ricardo Quintana tiene todos los detalles.
En una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump condenó lo sucedido.
Estamos extremadamente indignados, tristes por lo que ha ocurrido y llegaremos al fondo de esto.
La policía de Nueva York reveló que la cadena de televisión CNN recibió dos dispositivos, uno con explosivo real y otro falso, luego de que ordenara la evacuación de la sede en Manhattan. A los Clinton y a Obama también les enviaron artefactos, pero fueron interceptados por el servicio secreto.
La seguridad de los americanos es mi principal y única prioridad. Acabo de terminar una reunión con el FBI, los departamentos de seguridad interior, de justicia y el servicio secreto. En estos momentos, expertos en explosivo examinan los artefactos y se ha iniciado una investigación gubernamental sobre los hechos.
Según ha informado el Buró Federal de Investigaciones, no hubo riesgo de que los paquetes fueran entregados a sus destinatarios porque habían sido interceptados antes. En el sur de Florida, la policía también acudió a la oficina de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz en el condado de Broward, que fue evacuada por la presencia de lo que calificó de paquete sospechoso. Envío similar fue recibido en el Capitolio en Washington, dirigido a la congresista demócrata Maxine Waters. El presidente declaró que actos o amenazas de violencia política no tienen lugar en Estados Unidos. En estos momentos, dijo, tenemos que estar unidos. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este martes la detención violenta del opositor cubano Yanier Suárez Tamayo como parte de la campaña Presos por qué a favor de los presos políticos en la isla. Suárez Tamayo, de 34 años de edad, fue golpeado y arrestado cuando se quejó y protestó contra la venta de picadillo en mal estado en un establecimiento estatal. El activista de la Unión Patriótica de Cuba fue acusado oficialmente de desacato. El Departamento de Estado señala que este es el quinto caso de presos por motivos políticos en Cuba que saca a la luz la campaña del gobierno estadounidense lanzada el pasado 16 de octubre en Naciones Unidas. Anteriormente han sido mencionados los opositores Melquis Faure, Michael Díaz Paseiro, Giovanni Sánchez Valenciano y Eduardo Cardet.
El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo abordó el martes en una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el caso de diplomáticos cubanos y bolivianos que boicotearon con gritos y golpes una reunión sobre la situación de los presos políticos en Cuba, y le pidió tomar medidas al respecto. Según la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en ese encuentro Pompeo condenó el indignante y perturbador comportamiento que, a su juicio, mostraron una veintena de diplomáticos el pasado día 16, cuando con gritos y golpes sobre las mesas impidieron el normal desarrollo de un acto organizado en la ONU por Washington sobre los derechos de los presos políticos en Cuba. Justo antes de reunirse con el jefe de Naciones Unidas, Pompeo dijo en una rueda de prensa que el intento de boicot de los diplomáticos fue una rabieta infantil. Además, explicó que había escrito una carta a Guterres para saber qué medidas tomará Naciones Unidas para responder a estas acciones y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir.
Y la Unión Patriótica de Cuba publicó un video de otros basureros en barrios de Santiago de Cuba, donde la basura pasa semanas y meses sin que la recojan. El video forma parte de una serie donde ilustran los problemas sanitarios que afectan a la población. Este basurero abarca de esquina a esquina en la calle 3 y prolongación de Calvario en Santiago de Cuba. Estas son las áreas que no son turísticas y los residentes son los que están expuestos a la insalubridad de los vertederos de basura que no se recogen.
Se viene a hacer la recogida de esa basura cuando ya esa no va más allá.
Eso es una epidemia, porque mira eso. Hay una iglesia y una escuela cerca de ahí.
Y ven acá, ¿y sabe usted de cuándo se ha estado formando estos microbasureros acá?
Bueno, yo siempre vengo a la carpintería, que voy a buscar virutas para unos pollos, y siempre veo eso ahí. Y hay una escuela ahí, y hay niños.
Eso no debe ser.
Cerca de este basurero hay una escuela. Los menores están expuestos al mal olor y a los animales que atrae el vertedero. Y justo en la acera, a la entrada de la escuela, hay una zanja de agua putrefacta. Dicen que lo han reportado, pero no pasa nada.
El reparto chicharrones.
Este es otro basurero, también en Santiago de Cuba, pero en el reparto chicharrones. Los residentes atraviesan el basurero para trasladarse.
Hay muchas dificultades. Nosotros lo sabemos a diario, empezando por las autoridades, que son las que tienen que garantizar. Deja mucho que desear. Esto, ecológicamente, tiene contaminado el ambiente completamente.
Lo que tenía que haber hecho comunales, que por eso que los jefes, yo sí lo digo a la cara, yo estoy esperando la reunión para pararme hasta depósitos o algo así. Lo primero que tiene que hacer comunales es dejar de robarse la plata de los trabajadores. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después, pon una volqueta ahí. Y trabajadores fijos, no hacen de eso, porque ahorita, tú vas a ver, yo le dije, no ahora, ahora que tú empiezas. Pero los jefes aquí, como ellos viven bien en su casa y nosotros somos los esclavos, que tenemos que recogerlo todo de la calle, que por eso que ellos dicen, no te voy a pagar, nosotros no te queremos trabajar, porque tú no nos pagas y nos cometemos. No nos pagan.
Eso es la cochinada más grande que hay en el mundo, falta de conciencia.
El denominador común es que de manera constante lo denuncian a las autoridades, pero no toman acción, ni recogen la basura, ni colocan los tanques para que los residentes tengan dónde verter la basura.
Eso ahí está mal hecho. Ahí tú no puedes permitir que pongan cerca. Mándala a quitar. Coge una volqueta o dos volquetas y ponla ahí, como hiciste en el hoyo. Que eso es toda una vida así, el vertedero de los chicharrones. Si no, esto ahorita se va a convertir en lo que es alto oficio. Un desecho. Aquí no vaya, ni los médicos les gusta ir a alto oficio a pasar pesquisa. Porque como no tienen dónde botar la basura, todo te lo visten en la calle.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que el Estado venezolano ha sido completamente comido por el narcotráfico. Las declaraciones de Almagro fueron pronunciadas en el foro ¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen organizado?, que se celebró en la ciudad de Miami ayer martes. Tomás Regalado cubrió el evento y tiene el reportaje.
El trabajo que tenemos que hacer para...
El secretario general de la OEA empleó duras palabras para referirse al régimen de Venezuela y a su presunta implicación en el narcotráfico. Las declaraciones del secretario fueron hechas durante el foro de los expresidentes que se celebró en el Miami-Dade College. El secretario Almagro también planteó la necesidad de un plan Venezuela, similar al puesto en marcha por los Estados Unidos para derrotar a los narcos en Colombia.
Definitivamente el país tiene un problema muy serio y un involucramiento muy grande del narcotráfico en el Estado. Cuando El Estado posibilita toda la logística criminal para ese tipo de actividades y acciones. Definitivamente es un problema muy serio, muy grave, y explica mucho de lo que ha pasado institucionalmente en Venezuela. Sí.
Las palabras de Almagro no fueron las únicas referentes a calificar a Venezuela de un narcoestado. En entrevista con Televisión Martí, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, calificó a Maduro como el nuevo Pablo Escobar y a PDVSA como la mayor entidad de lavar dinero sucio que ayuda a Venezuela a ser un narcoestado.
La mayor lavandería del mundo, que sería el sueño de Pablo Escobar, PDVSA, que hoy están siendo, ¿cuánta gente está siendo investigada hoy por el lavado de activos también a través de PDVSA? Las fuerzas militares, lo estamos viendo, han abierto todos los corredores para exportar la droga. El 60% de la droga que llega a Europa sale de Venezuela. Eso es lo que se denomina un narcoestado. Y por eso yo digo que hoy el Pablo Escobar de hoy se llama el narcodictador Nicolás Maduro.
Pastrana también dijo que nada más que hay que ver la cúpula del régimen y sus allegados, incluyendo la familia inmediata.
Es el Estado el que patrocina el narcotráfico. Fíjese usted, la familia presidencial, presa hoy por narcotráfico. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, jefe del cartel de los soles del narcotráfico. El señor Tarek El Alsami, ex vicepresidente de Colombia, jefe del cartel de los soles y socios de los mexicanos. Esto dicho por quién, por los Estados Unidos. Por eso
la preocupación. El expresidente de Colombia también agregó que el patrocinio número uno de los traficantes de drogas es ayudar a los terroristas.
Segundo, el mundo tiene que entender. Hoy el terrorismo se financia con el narcotráfico. Y por eso yo siempre lo he denominado el narcoterrorismo desde la década de los 80. Ahí hay un narcoterrorismo. Si usted ve ISIS, si usted ve Al Qaeda, esos movimientos, ¿con qué están siendo financiados? Con el narcotráfico. Y por eso la amenaza que hoy representa Nicolás Maduro, que es precisamente el que está promoviendo la promoción, y perdón la redundancia, de esos narcoestados en distintas partes de la región.
Tomás Regalado, Televisión Martí.
Y Cuba ha pasado de ser el mayor exportador de azúcar de caña a una nación dependiente. La isla comunista ha tenido en los últimos 3 meses que importar una cantidad significativa del producto desde Francia. Luis Guardia amplía.
Y ya este año, 2017-2018, la zafra llegó a una de las más bajas de la historia. Podemos decir la de principios del siglo XX. Es decir, la caída de la producción de azúcar fue de un 40%.
De exportador a importador. La isla comunista este mes recibió azúcar de Francia. Lo ha hecho de Brasil e incluso de Colombia, según afirman los expertos. Tras casi 6 décadas de totalitarismo castrista, la involución es altamente significativa.
Cuba produjo en 1902, cuando había 3 millones de habitantes en Cuba, produjo 1.200.000 toneladas. Pero no es más, el Central de Licia producía 300.000 toneladas de azúcar, el central, un solo central. Y Matanzas producía siempre más de 1 millón de toneladas. Entonces, ahora no llega al millón.
En 1919, la mayor de las Antillas ya producía más de 4 millones de toneladas de azúcar, o sea, el 26% de la producción mundial. Ahora, en 2018, la producción debe cumplir con las necesidades nacionales, unas 600.000 toneladas, según la libreta de racionamiento, y otras 300.000 que se envían a China. Pero las cifras están en números rojos.
Yo creo que hay faltas de recursos, hay falta de divisas, pero yo creo que hay factores estructurales, factores organizativos.
Las justificaciones desde la esfera oficialista ahora recaen en la climatología y la falta de capital financiero. Pero tras 6 décadas de descalabros económicos, la verdad se impone. La inoperancia castrista y el centralismo político, según los entendidos, son los culpables de la improductividad del sistema socialista.
Los rusos o los soviéticos le pagaban 40 centavos por libra y le daban todos los insumos gratis. Así producía cualquiera. El costo no tenía nada que ver. Pero cuando tienen que ajustarse al costo, que no pueden producir por arriba de 10 centavos que está en el mercado mundial, no hay que parar la producción de azúcar. No se puede producir azúcar.
Tras la caída del campo socialista, casi 3/4 de los centrales en la isla han dejado de producir azúcar. Y como siempre, el cubano de a pie ha sido el más perjudicado, que a 60 años de la llegada de la llamada Revolución Cubana, aún tiene que comprar el producto mediante una libreta de racionamiento. Y ve que ahora puede endulzar mejor el café con un azúcar procedente de Francia.
El azúcar que vino ahora es muy buena, endulza muchísimo, igual, no tiene diferencia, lo único que la diferencia es color, que varía, que esta es más blanca y la otra es más oscura.
Desde junio, unas 40.000 toneladas de azúcar blanca o refino han llegado a la isla comunista procedente de Francia. Algo impensable hace 6 décadas. Luis Guardia, Televisión Martín.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludarlos a todos ustedes que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Batabanó. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo, aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros. Según un dicho popular, los cubanos están hasta en la sopa, pues en este caso se trata de Rusia, donde un rockero matancero compite para un premio, específicamente en Moscú.
Y hablando de competencias, la película cubana Sergio y Sergei se enfrenta contra 6 filmes para un mayor premio en Europa. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Jordi Matos captó la atención y admiración a ciegas de los jueces y los fanáticos del programa The Voice Russia, sorprendiéndolos con su talento e interpretación de Smoke on the Water de la banda Deep Purple. Según informes, el originario de Cárdenas fue vocalista de la banda de rock cubana Malas Noticias, fundada en el 2012. También se ha presentado en escenarios cubanos como son The Beatles Bar y en el Submarino Amarillo. A pesar de estar lejos de su país, este joven de 29 años de edad lleva a su patria muy cerca, luciendo un tatuaje de la bandera de Cuba en una pierna. Y hablando de cubanos triunfadores, Ernesto Darana se enfrenta a 6 películas procedentes de la República Dominicana, Bolivia y Venezuela, entre otros países, para las opciones al Premio Goya Iberoamericano. El director y guionista de La Mayor de las Antillas aspira a la cotizada estatuilla con su largometraje Sergio y Sergei, nominado a los Oscar. Dicha coproducción de Cuba, España y Estados Unidos se ubica en 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando Cuba arreció la crisis económica y apareció el llamado periodo especial. Sergio, un radioaficionado y profesor de marxismo cubano que no sabe cómo reorientar su vida, se comunica con Sergei, un cosmonauta soviético que está varado en la estación orbital averiada. Ambos forman una amistad que los ayuda a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora tenemos un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de punta a punta, de Punta de Maicía, Cabo de San Antonio? Estas fueron las temperaturas mínimas para comenzar el día: 23 Pinar del Río, Nueva Gerona 23, La Habana 20, Santa Clara 20 y toda la región oriental de 22 a 23 grados, incluyendo Santiago, fuera de la ciudad 22, dentro de la ciudad comenzó también con un poco más de calor, con 24 grados. Algunos chubascos acá en la costa norte y también hacia el sur, Matanzas en forma particular, la parte norte de Villa Clara, cerca también de las provincias habaneras, pero no mucha lluvia. Noten la parte sur también en Ciénega de Zapata con algunos chubascos y un par de tormentas esta tarde. Esta es la única zona que ha tenido lluvia. Gran parte del centro y este ha estado con una masa mayormente seca y permanece el tiempo mayormente seco en toda esta región. Puede haber todavía alguna tormenta en horario de la noche, pero en general el tiempo está con una masa, repito, muy seca. Noten que este es el vapor de agua. Ese es el combustible para formar las tormentas y tenemos muy poco. Este color me está diciendo que tenemos poco combustible para esas tormentas. 32 esta tarde en Santiago de Cuba, dentro de la ciudad 34, pero el índice de calor alcanzando valores de 38 a 39. Tremendo calor. Las máximas para otras estaciones, la parte occidental, Nueva Gerona con 31, Cienfuegos 31, Santa Clara 30. Y hacia el oriente cubano, incluyendo Holguín, con temperaturas de 33. Quiero recordarle que el índice de calor en muchas estaciones ha estado rebasando los 35 a 37 grados. Bueno, menos brisa, menos viento, incluso calma se ha estado reportando en las últimas horas. Noten nuestro reloj del tiempo, cómo va moviéndose. Y hacia las próximas horas se mantendrá poca brisa, poco viento, y esto se traduce en poco oleaje. De hecho, me parece que uno de los días de menos oleaje en esta semana, 0.4 metros en el extremo nordeste para mañana y acá 0.5 pudiera llegar, pero en algunos momentos buena parte del día estarán 0.2, gran parte de la costa sur, 0.2 al sur de Isla de la Juventud y al norte también de Pinar del Río, 0.2 metros de altura. Así que poco oleaje. Las temperaturas mínimas para comenzar el día de mañana, comenzamos en la región occidental con 21 grados en Pinar del Río, Gerona con 23, Cayo Largo con 26, el aeropuerto José Martí con 22 y Playa Girón 23, Varadero con 21 grados. Así que ese es el amanecer, antes que salga el sol y luego las temperaturas suben a 31, 32 prácticamente para toda la zona. La región central, Trinidad amanece con 23, Santi Espíritu 21, Santa Clara 21, Cienfuegos 22. Y en horario de la tarde las temperaturas de 30 a 31 grados, incluyendo también Cayo Coco con 29. Bueno, la brisa de la tarde en la zona de los Cayos no permite que se eleve tanto la temperatura. Camagüey sí alcanzando 30, 31 grados. Y la región oriental que amanece de 22 a 20. 23, Holguín 22, Santiago 23. Siempre quiero recordarle que en la parte exterior de la ciudad hay temperaturas un poco más frescas. Dentro de la ciudad en la tarde, más de 30 grados. Definitivamente estaremos hablando de 32, incluso más. La posibilidad de alguna tormenta mañana existe, principalmente en la costa norte, también Cienfuegos, pero la mayor parte de la isla sigue con tiempo seco. Ahora estamos mirando la posibilidad que esta tormenta, esa es una tormenta, una baja, está moviéndose en todo el este de los Estados Unidos y estará arrastrando un frente frío, que lo tenemos aquí, estará cruzando por el estado de Florida y ese frente estará llegando a la región occidental de Cuba sábado, de sábado a domingo. De todas maneras, algunos chubascos vienen delante del frente y luego la costa norte también un poco de lluvia el domingo, me parece, el centro y este. Así que este sistema frontal baja algo la temperatura a partir del domingo y luego el martes se refuerzan las condiciones más frescas porque viene otro frente. Este se estaciona en la región central y acá viene otro frente que le va a dar el impulso necesario para que las temperaturas bajen un poco más. Y esto es lo que vamos a tener en la capital del país. El jueves con calor, viernes con calor hasta 32 grados, la posibilidad de algún chubasco tormenta, la onda prefrontal. El sábado también con algunos chubascos, tal vez no tanto calor. Y a partir de ahí, ya desde el domingo, las temperaturas refrescan algo. Sobre todo lo vamos a ver en horario de la noche. El martes otro frente y después de ese martes, el próximo martes, la temperatura va a bajar un poco más. Temperaturas frescas, me parece que desde la primavera pasada no teníamos, al menos en el occidente de Cuba, esas temperaturas que vamos a tener a partir del martes. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo, por toda esa información. Ahora nosotros hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviarles a ustedes un muy afectuoso saludo por que nos siguen a través de este noticiero a diario y también en el cañonazo de las 9 de la noche.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Dodgers de Los Ángeles anoche en el primer partido de la Serie Mundial, el cual tuvo como escenario el legendario Fenway Park. Vamos a un repaso de lo sucedido este martes. Una noche fría en Boston. Por los Medias Rojas subiría a la lomita el estelar Chris Sale. Por los Dodgers, el gran Clayton Kershaw. Duelo de zurdos en la apertura del clásico de otoño. Pero los patirrojos atacaron temprano a Kershaw en la misma primera entrada. Andrew Benintendi soltaba metralla hacia el prado derecho, llevando hacia el plato la primera carrera del partido. Dos turnos más tarde, el cubano-americano Julito Martínez castigando al zurdo de Los Ángeles con línea sólida al jardín derecho. Los Medias Rojas se iban arriba por 2-0 en la primera entrada. Sin embargo, los Dodgers no iban a dejar las cosas así. En el segundo, Matt Kemp le botaba la pelota al zurdo Sale. Tremendo batazo sobre el monstruo verde para acercarse 2-1. En el tercero venía Manny Machado conectando hacia left field. Impulsaba así la carrera que igualaba el juego a 2 por bando. Reñido se presentaba el inicio de la Serie Mundial. Aunque en la parte baja del tercero, Boston volvía sobre el zurdo Kershaw. J.D. Martínez castigando un picheo abajo y afuera. La pelota contra el muro en el center field. Doblete que ponía a los Medias Rojas encima por 3-2. El dominicano Rafael Devers sumaba otra más para Boston en el quinto acto. Hijo de hit al right field. Era la quinta carrera de los Medias Rojas. En el séptimo dieron el puntillazo al dominicano Eduardo Núñez de emergente. Curva incómoda, abajo, adentro, ya lo ven. Núñez golpeó la bola hacia su mano andando sobre el monstruo verde. Bambinazo de 3 rayitas. Y los Medias Rojas ganaron el primer juego de la Serie Mundial por 8-4. Y sin dudas, una de las figuras protagónicas del partido de anoche fue el cubano-americano Julito Martínez. En 4 visitas al plato ligó par de imparables, incluido un doblete. Impulsó 2 carreras J.D., le dieron una base por bolas, se tomó un ponche. En la actual postemporada, su promedio ofensivo es de, escuchen, 343 con par de jonrones y 11 carreras impulsadas. Sin dudas, J.D. Martínez ha extendido hacia el mes de octubre todo el potencial que mostró durante la campaña regular.
Es una cosa que nosotros hablamos siempre, que es un equipo completo, un equipo que todo el mundo tiene su mano en estos juegos y todo el mundo está haciendo tremendo trabajo para ayudar a nosotros a ganar. Bueno, yo no sé si todo fue bien de nosotros, pero nosotros peleamos mucho hoy y, ¿sabes?, salieron bien porque nosotros fajamos y lo cogimos los picheos eso y hicimos buen trabajo en trabajando los conteos, no haciendo swing a picheo malo y haciendo que los piches tiran tres.
Bueno, y esta noche desde las 8 se jugará el segundo partido en ese mismo escenario. Y vean qué interesante, será otro duelo de zurdos. Por los Medias Rojas subirá a la lomita David Price, quien lució muy bien, por cierto, en su última salida frente a los Astros. Lanzó 6 entradas en blanco con solo 3 hits. 9 ponches, no regaló boletos. Los Dodgers lo harán con el coreano Hyun-Jin Ryu. Viene de una derrota ante los cerveceros en 3 innings. Le marcaron 5 limpias con 7 imparables. Vamos a ver esta noche cómo vienen este par de zurdos. Bueno, Alfredo, nada, cuéntame, ¿qué pasará esta noche?
Eso es para que te vayas embullando. El que ríe último, ríe mejor.
Sí, pero ten cuidado, no vaya a ser que eso de último sea mucho rápido esto en cuatro jueves y no te dé ni tiempo a reír. Mira,
la gente en Boston no habla coreano, esta noche pierden.
Acuérdate que no van lejos los de adelante y los de atrás.
Ok, está bien. Otra de Los Ángeles.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Magdalena de Cuba, ahora una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martí.
Magdalena de Cuba.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó a su base en Texas, donde abordó su visión de la caravana de migrantes que se dirigen rumbo a Estados Unidos en un mitin en el que recuperó su gran promesa de campaña durante las presidenciales, el muro fronterizo. Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene el reportaje.
En solo 10 días, la caravana de centroamericanos ha pasado de tener 2.000 a 7.000 migrantes en busca de asilo, según cifras de Naciones Unidas. Su agencia para los refugiados, ACNUR, también señala que buena parte de los integrantes son familias con menores, pero el presidente Donald Trump tiene otra visión del asunto.
Es un ataque a nuestro país, es un ataque. Y en esa caravana tienen alguna gente muy mala, y no podemos permitir que esto ocurra en nuestro país.
En un mitin en Texas, movilizó a su base reviviendo su gran promesa de campaña en las presidenciales.
Tenemos que valorar a las autoridades fronterizas y a los cuerpos de seguridad, y vamos a acabar el muro, porque es algo muy importante que necesitamos.
A menos de 3 semanas de las elecciones de medio mandato en las que los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, Trump criticó a los demócratas por no apoyar su reforma migratoria.
No les importa que la masa de migrantes ilegales vayan a llevar a nuestro país a la bancarrota, porque a los demócratas solo les importa recuperar el poder a toda costa.
Y en medio de aplausos y ovaciones, Trump vinculó a la cuestión migratoria la ideología que desde que llegó a la Casa Blanca ha definido sus políticas comerciales.
Existe una palabra que se ha quedado anticuada, nacionalista. Y aunque se supone que no debemos usarla, ¿saben lo que soy? Un nacionalista, ¿vale?
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos anunció ayer martes sanciones contra Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que vivía exiliado en Estados Unidos, en Washington específicamente. La agencia de prensa francesa tiene este reportaje.
Estados Unidos anunció el martes las primeras sanciones contra individuos saudíes por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Identificamos a algunos individuos responsables, incluidos aquellos en los servicios de inteligencia, la Corte Real, el Ministerio de Exteriores y otros ministerios saudíes que sospechamos estuvieron involucrados en la muerte del señor Khashoggi. Tomaremos las medidas apropiadas que incluyen la revocación de visas y la colocación en las listas de vigilancia.
El presidente Donald Trump dijo que el homicidio de Khashoggi, un crítico del gobierno saudí, es uno de los peores encubrimientos de la historia, pero rechazó cortar relaciones con Riad, un aliado clave en Oriente Medio y un importante socio comercial.
Si pasó lo que pasó y si se verifican los hechos, es algo muy malo. Al mismo tiempo, ellos han sido un buen aliado de nosotros. Nos han ayudado mucho con respecto a Israel. Han estado financiando muchas cosas. Les diré que a Rusia y China les encantaría tener ese ardor militar.
Khashoggi, colaborador del Washington Post, entró en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre para hacer un trámite y nunca salió del edificio. El gobierno saudí acabó admitiendo el sábado que el periodista había muerto en el consulado durante una pelea. El domingo, el canciller saudí calificó la muerte de Khashoggi de asesinato y aseguró que había sido el resultado de una operación no autorizada por el poder. El rey Salman y el príncipe Mohammed bin Salman recibieron el martes en el Palacio Real a dos familiares del periodista asesinado, y el gobierno aseguró que todos los implicados en el asesinato tendrán que rendir cuentas, sean quienes sean.
Continuamos con el tema de la crisis en Venezuela. Voceros de la administración del presidente Donald Trump coinciden en que el dictador Nicolás Maduro está detrás e incluso financia la caravana de migrantes hondureños que marchan camino a Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Los dictadores de Venezuela y Cuba intentan socavar el gobierno de Honduras. La embajadora de Estados Unidos en la ONU aseguró que existen motivos políticos detrás de la caravana de ciudadanos centroamericanos que intentan llegar a territorio norteamericano. Es necesario mirar los motivos políticos detrás de la caravana, publicó Haley en su cuenta de Twitter. Los políticos hondureños, aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos, están alentando a la caravana a socavar el gobierno del presidente Hernández. El vicepresidente de los Estados Unidos, por su parte, Mike Pence, reunido con el presidente Donald Trump, lo reafirmó.
Hablé con el presidente Hernández de Honduras. Me dijo que la caravana que ahora se está abriendo camino a través de México hacia la frontera sur fue organizada por organizaciones de izquierda y financiada por Venezuela.
La caravana de migrantes, compuesta según la ONU por unas 7.000 personas, salió de San Pedro Sula, en Honduras, el pasado 13 de octubre. El gobierno hondureño acusó a su oposición de convocar a la caravana para provocar ingobernabilidad en el país.
Es el resultado de la tragedia de sociedades que no han sido capaces de ser exitosas en crear bienestar.
Por su parte, decenas de miles de venezolanos han llegado a países hermanos huyendo de la desgracia que vivían en su país. La actriz de Hollywood, Angelina Jolie, que llegó a Lima como enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, visitó Perú con el único fin de conocer la situación de los ciudadanos venezolanos que huyen de Venezuela.
El mensaje que escuché consistentemente fue: no queríamos irnos, tuvimos que irnos. Tras haber hablado con tanta gente, es claro para mí, muy claro, que eso no fue un desplazamiento por elección. Los venezolanos que conocí no fueron al norte a Estados Unidos, sino que viajaron al sur a Perú. Muchos han ido a Colombia y Ecuador, también países muy generosos en este momento crucial.
El talante violento de la dictadura venezolana nuevamente fue denunciado por el recién liberado estudiante Loren Salet, tras 4 años de prisión y aislamiento. Desde España denunció al régimen asegurando tener su cuerpo lleno de señales de las torturas que recibió y reciben los presos políticos.
El terrorismo de Estado es un hecho, ocurre en Venezuela, y todos los medios que puedan usar para generar pánico en la colectividad lo hacen efectivo para mantenerse en el poder. Por eso hay más de 400 presos políticos en Venezuela. Por eso muere tanta gente. Y por eso los jóvenes huyen
Por esa razón, la alta comisionada de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que aún no se dan las condiciones para una mediación o diálogo en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí y regresa Bobby Salamanca con más deportes.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid sacó adelante su resultado de Champions ante el equipo checo FC Victoria. Un triunfo que, sin embargo, no alcanzó para convencer a sus hinchas. La cuenta la iba a abrir el francés Karim Benzema al minuto 11. Recibía un centro desde derecha, remate de cabeza entrando por detrás de un defensa checo. En la segunda mitad, Marcelo iba a definir el resultado. La defensa rival no reaccionaba. La pelota volvió a las piernas del brasileño, que no perdonó al arquero. 2-1. El Madrid gana en la Champions, pero no logra despejar las dudas.
Lo más importante de hoy no es, los tres puntos que hemos conseguido en Champions y romper una dinámica compleja, difícil, y me quedo con lo positivo. Creo que debería haber sido de una manera mucho más holgada, pero es cierto que nos está costando primero ganar partidos y segundo de manera más contundente. Vamos a ir poco a poco, ya hemos conseguido ganarlo.
Mientras en la Copa Sudamericana, Deportivo de Cali visitó al Santa Fe al minuto 32. Ezequiel Palomeque puso adelante al Deportivo con remate de cabeza. Fue espectacular, ¿eh? La igualada llegó justo al final de la primera mitad. Como vieron, la falta en el área y Wilson Morelo ejecutando el penal. Marcador final de 1-1. Y terminamos con estas imágenes del Supercross de Red Bull, el rey de los deportes extremos. La edición en curso tuvo lugar en California este martes y la cámara situada en la cabeza de uno de los pilotos nos ofrece la posibilidad de verlo como él mismo lo vio. Ciertamente, desde aquí parece bastante sensible. Bueno, parece, desde aquí, pero desde allá no debe ser.
Oye, tremenda victoria de la del Real Madrid.
Sí, sobre todo contra un rival llama de potencia, ¿eh?
¿Cómo se llama el equipo ese?
Ya se me ha olvidado, la verdad. Pero lo vamos a encontrar. Esperemos que el Madrid mejore. Victoria, nos dicen, Victoria. Victoria. Victoria, pero de Victoria no hay mucho.
¿En qué lugar del mundo se encuentra la ciudad a la que pertenece ese equipo?
No, eso ya eso es bien difícil. Sabemos que está en la República Checa, pero más allá, no sigamos.
No sigas porque nuestro productor va a...
La gente está llorando, va a pensar que nosotros tenemos...
Sí, que nos estamos burlando.
Prioridades por otros equipos. No.
Bueno, gracias, Bobby. Nosotros hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Las alarmas se dispararon este miércoles en Estados Unidos por paquetes sospechosos de contener explosivos enviados al expresidente Barack Obama y a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, además de otras dos reconocidas figuras de la política estadounidense.
También la sede de la cadena televisiva CNN en Nueva York recibió un envío similar. Ricardo Quintana tiene los detalles.
En una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump condenó lo sucedido.
Estamos extremadamente indignados, tristes por lo que ha ocurrido y llegaremos al fondo de esto.
La policía de Nueva York reveló que la cadena de televisión CNN recibió dos dispositivos, uno con explosivo real y otro falso, luego de que ordenara la evacuación de la sede en Manhattan. A los Clinton y a Obama también les enviaron artefactos, pero fueron interceptados por el servicio secreto.
La seguridad de los americanos es mi principal y única prioridad. Acabo de terminar una reunión con el FBI, los departamentos de seguridad interior, de justicia y el servicio secreto. En estos momentos, expertos en explosivo examinan los artefactos y se ha iniciado una investigación gubernamental sobre los hechos.
Según ha informado el Buró Federal de Investigaciones, no hubo riesgo de que los paquetes fueran entregados a sus destinatarios porque habían sido interceptados antes. En el sur de Florida, la policía también acudió a la oficina de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz en el condado de Broward, que fue evacuada por la presencia de lo que calificó de paquete sospechoso. Envío similar fue recibido en el Capitolio en Washington, dirigido a la congresista demócrata Maxine Waters. El presidente declaró que actos o amenazas de violencia política no tienen lugar en Estados Unidos. En estos momentos, dijo, tenemos que estar unidos. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este martes la detención violenta del opositor cubano Yanier Suárez Tamayo como parte de la campaña Presos ¿Por qué? A favor de los presos políticos en la isla. Suárez Tamayo, de 34 años de edad, fue golpeado y arrestado cuando se quejó y protestó contra la venta de picadillo en mal estado en un establecimiento estatal. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue acusado oficialmente de desacato. El Departamento de Estado señala que este es el quinto caso de presos por motivos políticos en Cuba que saca a la luz la campaña del gobierno estadounidense lanzada el pasado 16 de octubre en Naciones Unidas. Anteriormente han sido mencionados los opositores Melquis Faure, Misael Díaz Paseiro, Giovanni Sánchez Valenciano y Eduardo Cardet.
El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo abordó el martes en una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el caso de diplomáticos cubanos y bolivianos que boicotearon con gritos y golpes una reunión sobre la situación de los presos políticos en Cuba y le pidió tomar medidas al respecto. Según la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en ese encuentro, Pompeo condenó el indignante y perturbador comportamiento que, a su juicio, mostraron una veintena de diplomáticos el pasado día 16, cuando con gritos y golpes sobre las mesas impidieron el normal desarrollo de un acto organizado en la ONU por Washington sobre los presos políticos en Cuba. Justo antes de reunirse con el jefe de Naciones Unidas, Pompeo dijo en una rueda de prensa que el intento de boicot de los diplomáticos fue una rabieta infantil. Además, explicó que había escrito una carta a Guterres para saber qué medidas tomará Naciones Unidas para responder a estas acciones y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir.
Y la Unión Patriótica de Cuba publicó un video de otros basureros en barrios de Santiago de Cuba, donde la basura pasa semanas y meses sin que la recojan. El video forma parte de una serie donde ilustran los problemas sanitarios que afectan a la población. Este basurero abarca de esquina a esquina en la calle 3 y prolongación de Calvario en Santiago de Cuba. Estas son las áreas que no son turísticas y los residentes son los que están expuestos a la insalubridad de los vertederos de basura que no se recogen.
Se viene a hacer la recogida de esa basura cuando ya esa no va más allá.
Eso es una epidemia porque mira eso. Hay una iglesia y una escuela cerca de ahí.
Y ven acá y sabe usted de cuándo se ha estado formando estos microbasureros acá.
Bueno, yo siempre vengo a la carpintería que voy a buscar virutas para unos pollos y siempre veo eso ahí. Y hay una escuela, y hay niños.
Eso no debe ser.
Cerca de este basurero hay una escuela. Los menores están expuestos al mal olor y a los animales que atrae el vertedero. Y justo en la acera, a la entrada de la escuela, hay una zanja de agua putrefacta. Dicen que lo han reportado, pero no pasa nada.
El reparto chicharrones.
Este es otro basurero, también en Santiago de Cuba, pero en el reparto chicharrones. Los residentes atraviesan el basurero para trasladarse.
Hay muchas dificultades. Nosotros sabemos a diario, empezando por las autoridades, que son las que tienen que garantizar, deja mucho que desear. Esto, ecológicamente, tiene contaminado el ambiente completamente.
Lo que tenía que haber hecho comunales, que por eso que los jefes, yo sí lo digo a la cara, yo estoy esperando a la reunión para pararme hasta depósito de software, sí. Lo primero que tiene que hacer comunales es dejar de robarse la plata de los trabajadores. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después, pon una volqueta ahí. Y trabajadores fijos no hacen eso, porque ahorita, pues a ver, yo le dije, no ahora, ahora que tú empiezas. Pero los jefes aquí, como ellos viven bien en su casa y nosotros somos los esclavos, que tenemos que recogerlo todo de la calle, que por eso que ellos dicen, no te voy a pagar, nosotros no te queremos trabajar, porque tú no nos pagas y nos cometes. No nos pagan.
Eso es la cochinada más grande que hay en el mundo, falta de conciencia.
El denominador común es que de manera constante lo denuncian a las autoridades, pero no toman acción, ni recogen la basura, ni colocan los tanques para que los residentes tengan dónde verter la basura.
Eso ahí está mal hecho. Ahí tú no puedes permitir que pongan cerca. Mándala a quitar. Coge una volqueta o dos volquetas y ponla ahí, como hiciste en el hoyo. Que eso es una vida así, el vertedero de los chicharrones. Si no, esto ahorita se va a convertir en lo que es alto oficio. Un desecho. Aquí no vaya ni los médicos les gusta ir a alto oficio a pasar pesquisa. Porque como no tienen dónde botar la basura, todo te lo vierten en la calle.
La Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que el Estado venezolano ha sido completamente comido por el narcotráfico. Las declaraciones de Almagro fueron pronunciadas en el foro ¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen organizado? Que se celebró en la ciudad de Miami ayer martes. Tomás Regalado cubrió el evento y tiene el reportaje.
El trabajo que tenemos que hacer para...
El secretario general de la OEA empleó duras palabras para referirse al régimen de Venezuela y a su presunta implicación en el narcotráfico. Las declaraciones del secretario fueron hechas durante el foro de los expresidentes que se celebró en el Miami-Dade College. El secretario Almagro también planteó la necesidad de un plan Venezuela, similar al puesto en marcha por los Estados Unidos para derrotar a los narcos en Colombia.
Definitivamente el país tiene un problema muy serio y un involucramiento muy grande del narcotráfico en el Estado. Cuando El Estado posibilita toda la logística criminal para ese tipo de actividades y acciones. Definitivamente es un problema muy serio, muy grave, y explica mucho de lo que ha pasado institucionalmente en Venezuela. Sí.
Las palabras de Almagro no fueron las únicas referentes a calificar a Venezuela de un narcoestado. En entrevista con Televisión Martí, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, calificó a Maduro como el nuevo Pablo Escobar y a PDVSA como la mayor entidad de lavar dinero sucio que ayuda a Venezuela a ser un narcoestado.
La mayor lavandería del mundo, que sería el sueño de Pablo Escobar, PDVSA, que hoy están siendo, ¿cuánta gente está siendo investigada hoy por el lavado de activos también a través de PDVSA? Las fuerzas militares, lo estamos viendo, han abierto todos los corredores para exportar la droga. El 60% de la droga que llega a Europa sale de Venezuela. Eso es lo que se denomina un narcoestado. Y por eso yo digo que hoy el Pablo Escobar de hoy se llama el narcodictador Nicolás Maduro.
Pastrana también dijo que nada más que hay que ver la cúpula del régimen y sus allegados, incluyendo la familia inmediata.
Es el Estado el que patrocina el narcotráfico. Fíjese usted, la familia presidencial, presa hoy por narcotráfico. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, jefe del cartel de los soles del narcotráfico. El señor Tarek El Alzami, ex vicepresidente de Colombia, jefe del cartel de los soles y socios de los mexicanos. Esto dicho por quién, por los Estados Unidos. Por eso
la preocupación. El expresidente de Colombia también agregó que el patrocinio número uno de los traficantes de drogas es ayudar a los terroristas.
Segundo, el mundo tiene que entender. Hoy el terrorismo se financia con el narcotráfico. Y por eso yo siempre lo he denominado el narcoterrorismo desde la década de los 80. Ahí hay un narcoterrorismo. Si usted ve ISIS, si usted ve Al-Qaeda, esos movimientos, ¿con qué están siendo financiados? Con el narcotráfico. Y por eso la amenaza que hoy representa Nicolás Maduro, que es precisamente el que está promoviendo la promoción, y perdón la redundancia, de esos narcoestados en distintas partes de la región.
Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y Cuba ha pasado de ser el mayor exportador de azúcar de caña a una nación dependiente. La isla comunista ha tenido en los últimos 3 meses que importar una cantidad significativa del producto desde Francia. Luis Guardia amplía.
Y ya este año, 2017-2018, la zafra llegó a una de las más bajas de la historia. Podemos decir la de principios del siglo XX. Es decir, la caída de la producción de azúcar fue de un 40%.
De exportador a importador, la isla comunista este mes recibió azúcar de Francia. Lo ha hecho de Brasil e incluso de Colombia, según afirman los expertos. Tras casi 6 décadas de totalitarismo castrista, la involución es altamente significativa.
Cuba produjo en 1902, cuando había 3 millones de habitantes en Cuba, produjo 1.200.000 toneladas. Pero no es más, el central de Lincia producía 300.000 toneladas de azúcar, el central, un solo central. Y Matanzas producía siempre más de 1 millón de toneladas. Entonces, ahora no llega al millón.
En 1919, la mayor de las Antillas ya producía más de 4 millones de toneladas de azúcar, o sea, el 26% de la producción mundial. Ahora, en 2018, la producción debe cumplir con las necesidades nacionales, unas 600.000 toneladas, según la libreta de racionamiento, y otras 300.000 que se envían a China. Pero las cifras están en números rojos.
Yo creo que hay faltas de recursos, hay falta de divisas, pero yo creo que hay factores estructurales, factores organizativos.
Las justificaciones desde la esfera oficialista ahora recaen en la climatología y la falta de capital financiero. Pero tras 6 décadas de descalabros económicos, la verdad se impone. La inoperancia castrista y el centralismo político, según los entendidos, son los culpables de la improductividad del sistema socialista.
Los rusos o los soviéticos le pagaban 40 centavos por libra y le daban todos los insumos gratis. Así producía cualquiera. El costo no tenía nada. Pero cuando tienen que ajustarse al costo, que no pueden producir por arriba de 10 centavos que está en el mercado mundial, no hay que parar la producción de azúcar. No se puede producir azúcar.
Tras la caída del campo socialista, casi 3/4 partes de los centrales en la isla han dejado de producir azúcar. Y como siempre, el cubano de a pie ha sido el más perjudicado, que a 60 años de la llegada de la llamada Revolución Cubana, aún tiene que comprar el producto mediante una libreta de racionamiento. Y ve que ahora puede endulzar mejor el café con un azúcar procedente de Francia.
El azúcar que vino ahora es muy buena, endulza muchísimo, igual. No tiene diferencia, lo único que la diferencia es color, que varía, que esta es más blanca y la otra es más oscura.
Desde junio, unas 40.000 toneladas de azúcar blanca o refino han llegado a la isla comunista procedente de Francia. Algo impensable hace 6 décadas. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Así es, y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias, fue un placer acompañarlos.